En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. 50 euros va a subir el salario mínimo interprofesional si hacemos caso a lo dicho por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que, como en otras ocasiones anteriores, llega a un acuerdo con las organizaciones sindicales, pero no así con las empresariales. ¿Qué sucede? Que en este caso, como la decisión es del gobierno, no va a tener problema como en otros de tramitación parlamentaria, con lo cual se puede decir que es una realidad. Y eso que llevamos una semana sin, bueno, una semana, algo más ya, 9 días sin salario mínimo en la actualidad. Pero bueno, afortunadamente el sentido común hace que nadie que nosotros tengamos constancia ha sacado, como se dice vulgarmente, los pies del tiesto y ha hecho contratos extraños. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Te han oído. Ana ya está. Perfecto.
Pues, sin querer.
No pasa nada. Estas son las cosas del directo, Iria.
En fin, perdón.
Es muy boomer esto de las cosas del directo.
Y verdad, también es verdad.
¿Qué diríais los centellas de las cosas del directo?
Yo creo que se diría igual, ¿no?
Ah, no sé.
¿Chema?
No sé. ¿Chema Moreno?
Buenas tardes. Yo diría algo así como fallo técnico o algo así.
¡Hala! No, porque fallo técnico, porque mira, ya está José con las manos levantadas porque...
No le veo, hay mucho...
Es que no ha sido un fallo técnico.
Ha sido un fallo mío.
Fallo técnico tuyo, de tu técnica.
No, ha sido de mi vista, que no he visto bien las cosas.
La luz roja.
Estamos todos.
Bueno, en cualquier caso, oye, que tuvimos una bonita experiencia ayer por la tarde con el Yayos y Centellas con público.
Le gustó a la gente, ¿eh?
Sobre todo el Yayo, que,
por lo que sea.
Salió aclamado.
Salió por la puerta grande.
Por la puerta grande, el Yayo, a hombros.
Estuvo muy guay, la verdad.
Las centellas menos, porque son menos brillantes a pesar del nombre. ¿O no, Chema?
Tú eres un estrellayo.
Estrellayo, mira, me gusta.
O un estrellado.
Me gusta.
Estrellayo.
Es que da mucho juego, porque mira, podemos hablar de estrellayo. Podemos hablar, ojo, cuidado, de la yayofobia. Que la hay.
Es que está enfadado porque ayer Chema y yo nos hicimos una foto y no le avisamos.
Y porque me colé en la última, ya hice yo así, entonces ya, claro, no me iban a borrar con inteligencia artificial, que por cierto,
que podríais,
y hoy además vamos a tener un invitado que, si queréis, os va a explicar cómo hacerlo, porque no, mucho Z, pero aquí tiene que venir un millennial a contarnos estas cosas.
Le preguntaré. ¿Cómo borrarte de la
vida? Sí, ¿no?
No, es broma.
¿Cómo borrarte de la vida en general?
De la foto.
Bueno, que tenemos redes sociales de Madrid Trabaja.
Tenemos redes sociales, nos pueden seguir bien a través de Facebook, LinkedIn y TikTok, donde somos Madrid Trabaja.
O en Twitter, donde somos Madrid Trabaja OM.
Y tenemos, por supuesto, ofertas de trabajo. Empezamos con Fama Cocenfe, que busca limpiadores de cristales.
Para trabajar en San Fernando de Henares no es necesario presentar un nivel mínimo de estudios ni contar con experiencia en el puesto, aunque sí que tendrán en cuenta positivamente a quienes la tengan. Buscan personas en posesión del certificado de discapacidad igual o superior al 33%, el contrato que ofrecen es indefinido y el salario a percibir será el que marque el convenio.
Hay una floristería de Parla que necesita dependientes.
Pretenden incorporar personal con experiencia en el puesto o algo similar, pero no especifican si requieren de un nivel mínimo de formación. La empresa ofrece un contrato indefinido a jornada completa en turno partido y un salario según convenio.
Eurofilms está buscando a 10 promotores de venta.
Para trabajar en una empresa del sector telefonía situada en el centro de Madrid, las personas que resulten seleccionadas se encargarán de la captación y asesoramiento de clientes y de la promoción de productos. Requieren de personal con el título de la ESO y con algo de experiencia en ventas similares. Ofrecen un contrato indefinido a jornadas de 36 horas a la semana y un salario de 10 euros brutos la hora.
La Fundación Laboral de la Construcción tiene trabajo para encargados de obra.
La vacante es para trabajar en una empresa líder del sector situada en Alcalá de Henares. Necesitan personas que puedan demostrar al menos 2 años de experiencia en el puesto, el contrato que ofrecen es indefinido y el salario a percibir será negociable según experiencia y formación de cada candidato.
En Collado Villalba buscan responsables de marketing y redes.
La empresa necesita incorporar a una persona que se pueda encargar de la creación de flyers, de la gestión de contenido para redes y de la revista mensual. Es necesario tener el título de graduado en comercio y marketing o similar y valorarán positivamente a los candidatos que acrediten algo de experiencia previa. El contrato que ofrecen es indefinido a jornada parcial y el salario a percibir será el que marque el convenio.
Y hay trabajo para ingenieros de planificación y producción.
Para optar al puesto es necesario presentar la condición legal de persona con discapacidad de al menos el 33% y estar en posesión del título de graduado en Ingeniería Industrial o ADE. Buscan personas que puedan demostrar al menos 5 años como responsable de contratos y que cuenten con un nivel B2 mínimo de inglés para trabajar en el traspaso y gestión de contratos de la empresa. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario bruto mensual de 3.570 euros.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si cumples con los requisitos, visita nuestra página web, la de Madrid Trabaja. ¿Cómo puedes hacerlo? En cualquier buscador escribes nuestro nombre, Madrid Trabaja. Vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas en la web te encontrarás las ofertas de empleo de este 30 de enero. Enseguida vamos a hablar de inteligencia artificial y de formación, porque hay un objetivo que me parece muy interesante y es que haya 100.000 jóvenes madrileños de entre 16 y 26 años. No sé por qué nos excluyen a los de 57, te digo, como joven, pero nos excluyen. A través de un acuerdo entre la Comunidad de Madrid, Founders y Microsoft. Y vamos a traer aquí al responsable, a uno de los creadores de Founders, junto a su mujer, un emprendedor de estos de quitarse el sombrero, que empezó con 17 años. Montó su primera empresa con 17 años y la vendió ni más ni menos que a Telefónica unos años más tarde. O sea que, imaginaos. Pau García Milá enseguida estará con nosotros, pero quien ya está es nuestra Ana Gómez, la presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Muy bien, pues ya ves, los laboralistas, esto es, estamos levantándonos cada día con una sorpresa en el Boletín Oficial del Estado,
sí, ¿no?
en el Ministerio.
Aclaraste por fin lo de las dudas que teníamos la semana pasada.
Claro, claro, es que cada vez que tenemos un programa, ¿no? Estamos en un sinvivir.
Sí, ¿no?
Sí, el salario mínimo, aquello, ¿no?
Sí.
Que había salido ese día.
Claro, claro, si es
al caer el decreto Ley 9, el decreto ómnibus, ¿no? Fíjate lo que pasa en una semana, cuando hay realmente interés.
Claro.
¿Sí? En arreglar las cosas.
Sí, hombre, lo que pasa es que también te digo una cosa, que ya llevaban negociado, o sea, es verdad que fue un fallo, desde mi punto de vista, muy tonto, el incluirlo, me refiero, en el decreto, porque ya estaba en marcha la negociación del salario mínimo de 2025, que es verdad que no tiene en cuenta no es que no tenga en cuenta, que no los empresarios no han acordado ese salario mínimo interprofesional con los sindicatos y con el gobierno, pero bueno, que estaba ya, se pergeñaba en el ambiente, ¿no?
Bueno, pues nada, veremos.
Bueno, pues ya veremos. Y luego hablaremos también, por cierto, hoy tendremos a Eva Blázquez y vamos a hablar de todas las novedades con respecto a la pensión y todas estas cosas de la jubilación activa, la jubilación demorada y estas cosas, que sí se aprobó, que eso sí se aprobó, ¿verdad?
Eso sí, eso sí. Estábamos ahí pensando que no, pero no, ya está aprobado.
Claro, claro. Bueno, pues vamos en primer lugar, Chema, recordando esos caminos que tienen los oyentes para que accedan a las, bueno, para que nos envíen, mejor dicho, las preguntas a Ana Gómez.
Pues tienen dos. El primero de ellos es nuestro número de WhatsApp, es el 652-868-099. Allí nos podéis enviar vuestras dudas tanto por escrito como por nota de voz al 652-868-099 o hacerlo a través de nuestro correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Y dicho esto, Ana, vamos a por la primera pregunta, ¿no? Hoy son relativamente fáciles, ¿no? No te digo yo. No es un examen, sí, es un examen de primero de derecho.
Es verdad, puede ser.
Sí, puede ser.
Vamos a nivelar, ahí venga. A veces que se vienen arriba.
Venga, pues vamos a ello.
Este primer oyente es autónomo y tiene un negocio donde trabajan tanto él como una empleada en jornada partida, en turnos de mañana y tarde. Dicha trabajadora ha tenido un bebé con problemas médicos, le ha solicitado la reducción de la jornada laboral para el cuidado de sus dos hijas menores de 12 años, en particular de la menor de 8 meses, que el próximo mes será intervenida quirúrgicamente con el posterior postoperatorio y su recuperación con cuidados especiales. Todo ello con el fin de conciliar vida laboral y familiar, conforme a lo establecido en el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores, con preaviso mínimo de 15 días y su efectividad. Este oyente no ha firmado la solicitud y nos cuenta que no puede contratar a otro trabajador para las tardes, ya que son pocas horas y no quiere nadie este horario. ¿Qué derechos tiene el autónomo ante esta situación y si se puede hacer un despido improcedente si no acepta las condiciones?
Bueno, Ana, hacía mucho que no nos escribía una persona autónoma. Pero sabes que de vez en cuando lo hacen también, porque oye, también se les plantean dudas.
Hombre, claro que sí. Pero, por desgracia, nuestro ordenamiento laboral no distingue entre los autónomos y las empresas que son personas jurídicas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o comunidades de bienes. Es decir, que aquí nos encontramos ante un permiso de conciliación de los más importantes, de reducción de jornada por cuidado de hijos menores de 12 años, y es un derecho absoluto de la trabajadora que lo ha solicitado. Es decir, cuando le ha presentado esa solicitud con ese preaviso de 15 días y el oyente, el autónomo, nos dice yo no he firmado nada, pues, es que aunque no lo firme, la trabajadora tiene derecho a esa reducción. Otra cosa es la concreción. Entonces ella ha pedido, entiendo, no trabajar por las tardes, ¿no? Porque dice que tiene horario de mañana y tarde y luego dice que las tardes no puede sustituirla. Bueno, doy por hecho que es la tarde. Sí. Ahí la ley lo que permite es que haya una negociación, ¿no?, para intentar un acuerdo entre las dos partes. Si no es posible el acuerdo, por desgracia, para el autónomo, esa posibilidad que dice de despido improcedente no existe. Tendría que llegar a algún otro tipo de acuerdo con la trabajadora. Pero si la trabajadora tiene todo el derecho, porque es un derecho protegido por la Constitución, es decir, al más alto nivel, por encima de él, de los intereses de la empresa. El problema será del autónomo, que tendrá que sustituir, como dice, me cuesta encontrar, si es que lo entendemos perfectamente, que cuesta ahora encontrar trabajadores y además que quieran coger ese horario. Claro. Porque es verdad que la ley permite la contratación interina o de sustitución para cubrir la parte de jornada que deja sin realizar la trabajadora. Y es un contrato temporal que evidentemente a la finalización no tendrá ninguna indemnización. Eso se lo quiero decir también al autónomo, ¿no?, para que no se preocupe si es su preocupación la contratación, aunque parece que no es esa, sino que es que no encuentra a nadie. Difícil.
Bueno, pues a ver si es un poco más fácil la situación que nos plantea el segundo oyente.
Este segundo oyente, no hay problema.
Hay que aclarar las cosas y a veces no es fácil.
Este segundo oyente entró a trabajar sustituyendo a una persona de baja por enfermedad. Después de 1 año y 2 meses, le dice la empresa de hacerle fijo, pero en el contrato que le han hecho no le respetan la antigüedad y le ponen que tiene 2 meses de prueba. ¿Esto es legal y correcto?
A ver.
No es nada correcto. No es nada correcto porque el trabajador acumula también esa antigüedad de ese primer contrato, ¿no? Son contratos distintos, evidentemente. El contrato de sustitución por enfermedad es un contrato temporal que va ligado a la situación de enfermedad, pero si ahora la empresa le quiere hacer indefinido, es un contrato nuevo. Entonces, lo que no puede ser es que obvie el periodo de antigüedad anterior. Podrán no ponérselo en el contrato, pero es un derecho irrenunciable por el trabajador y, por supuesto, por la empresa. Siempre se lo va a poder justificar con la vida laboral y reclamar.
Claro.
O sea, que no se agobie tanto de que no le reconozcan eso, que ya me parece que dice mucho de la empresa en sentido negativo. Y luego lo de los 2 meses de prueba, igualmente. Salvo que cambiase el puesto, la función, y sobre todo las funciones más importantes del puesto, no pueden imponerle un nuevo periodo de prueba. Después de llevar más de un año trabajando en la empresa.
Claro, claro, qué más periodo de prueba que ese, ¿no?
Claro, es ilegal y además eso es denunciable en la inspección, es sancionable. Y desde luego, aunque se lo pongan y le cesen, imaginémonos que, bueno, ya sabes que el trabajador es la parte débil, no puede negociarlo, y en menos de un mes le cesan por no superación de ese periodo de prueba. Él tendría la posibilidad de demandar por despido improcedente y además reclamar toda esa antigüedad anterior desde el primer contrato.
Claro. Pues Ana, ha quedado muy claro. Después volvemos contigo para que respondas más preguntas de los oyentes, ¿vale?
Muy bien.
Venga, hasta ahora.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Lo habíamos entrevistado un par de veces por teléfono, ya no se acordará porque concede tantas entrevistas que nosotros somos los mínimos. Y le he tocado, porque yo le sigo habitualmente en sus canales, en TikTok y todo esto, y me he preguntado, ¿vendrá Pau García Milá él o vendrá su gemelo virtual?
En breve será difícil de decir, porque están creando pieles que
igual,
con
¿no?
temperatura, pero bueno, de momento.
Bueno, pues bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
Es un placer.
Porque que sepas que aquí, por lo menos un par de miembros del equipo, te seguimos y te admiramos, bueno, los otros desde recientemente. Pero claro, yo que tengo una edad desde casi tus principios, ¿sabes? Y además no ha sido posible que organicemos algo porque tuvimos un programa hace, que fue un par de meses, ¿no? El año pasado ya, que queda muy lejos, en un instituto y nos encontramos con un chaval emprendedor con 16 años.
¡Bah, qué envidia, eh!
Y que se dedica además a hacer cosas de inteligencia artificial todavía muy artesanales y demás. Y claro, me recordó a ti. Digo, les tengo un día que unir a los dos.
Yo encantaba. Hay veces que todavía dicen, no, el joven. Y digo, a ver, no insultéis al joven. Tal le pasa, tengo 3 hijos. Sigo vistiendo como cuando tenía 20 años, pero llevo pues 19 años haciendo esto. Pero sí, sí, sí.
Bueno, el término joven es muy relativo porque no me has escuchado al principio del programa. He dicho, bueno, ahora hablaremos de la iniciativa desde Founders con la Comunidad de Madrid y Microsoft para formar a 100.000 jóvenes y digo que os habéis olvidado de mí, que ya tengo 57.
Pues mira, de hecho, ¿no? Tengo los números ahí. Yo creo que hay más, todavía nos ganan los jóvenes, pero creo que hay una batalla entre ellos y nosotros, los que también queremos aprender. Es cierto que el programa y la iniciativa se presentó así, hablamos ya de los jóvenes, de sus padres, madres, al final la familia, que era importante, y también todo el mundo docente. Y luego nos encontramos en que había mucha gente que nos decía, oye, ¿qué tal? Yo soy de la Comunidad de Madrid, quiero formarme. Con lo cual lo abrimos simplemente que para el reporting, para pasar los números también, porque pues hay proyectos y también europeos que quieren formar a los jóvenes.
Claro.
Pues lo dividimos, pero la división es exclusivamente a nivel de informe.
Administrativo.
Y de hecho dentro del curso se puede ver iniciativas, propuestas de ideas que propone la gente con IA. Ahí se ve que... No,
pero aparte es que además desde Founders, y ya entonces nos metemos casi directamente en tema Founders, también de pago, pero cualquier persona puede formarse a través de los cursos que ejecutáis, ¿no?
Nosotros tenemos dos tipos de formación, lo que llamamos el aprender a usar la IA. Creemos y defendemos que debería ser gratuito, que nadie debería pagar por ello, porque es algo que nos afecta a todos y que al final es muy importante aprender a usarla, entender pues como usuarios lo que va a significar. Y después, estos son cursos muy cortos, y después los programas largos que van desde 2 a 4 meses, que es más para dedicarse a esto. Igual no a programar IAs, que esto lo hace muy poca gente, pero sí, yo me dedico al marketing, soy abogado, periodista, y quiero pues, dedicarme a integrar la inteligencia artificial en equipos como el mío. Pues entonces sí, esos son programas mucho más largos y de pago, pero las iniciativas donde la idea es que la gente aprenda a usar la IA,
si tenga una especie de alfabetización, ¿no? de inteligencia artificial.
Y es un sí, al final esto es un objetivo compartido, tiene un nombre muy técnico, no sé, creo que no lo eligió alguien de marketing, que se llama AINSI, que es AI National Skilling Initiative, o iniciativas nacionales de skilling o de aprendizaje de temas de IA, que en España es uno de los países clave para este año. Uh-huh. Y que, bueno, es un proyecto mundial de Microsoft en el que participamos y compartimos el tema, que es que todo el mundo debería poder formarse en uso de la inteligencia artificial sin pagar.
Claro. Esto es muy interesante, ¿no? Porque luego también ya está el uso, digamos, más profesional, ¿no? Y el uso que ya te permite desarrollar una labor, aunque sea, como tú decías, de periodista, de abogado, pero vinculado, ¿no?, con la inteligencia artificial.
Yo creo que estoy 100% de acuerdo. Yo creo que hay que transmitir a la gente que la IA no es algo que nos vaya a quitar el trabajo, ni que se ha creado con ese objetivo, ni mucho menos. Que sí que es cierto que en una entrevista de trabajo veía datos hace poco, el otro día, de un informe de LinkedIn y Microsoft, que casi el 70% de entrevistas de hoy en España están pidiendo que sepamos de IA, con lo cual al final es un humano, el director de recursos humanos.
Pero ¿sabes qué pasa? Que yo esos estudios me parece que están hechos muy sesgados. Es decir, que yo creo que el 90% del empleo lo generan pymes, o sea, negocios de tu barrio, y esos negocios de tu barrio no te piden. ¿Qué ocurre? Que en LinkedIn la gente que interviene son ejecutivos de grandes empresas y eso sí que el 70%. O sea, entonces, antiguamente pasaba con InfoJob, que presentaba informes mensuales de el paro.
Claro,
han subido las ofertas de empleo en diciembre. Y dices, bueno, habrá subido en tu portal. Pero eso no es general.
La panadería de mi barrio han despedido 2 personas porque la gente compra la gasolinera. Sí.
Entonces, pero sí que es verdad que esa tendencia, o sea, la parte buena de ese informe es que esa tendencia que ahora mismo afecta a las grandes compañías, de aquí a muy poquito tiempo se va a trasladar a las pequeñas, ¿no?
Y no es por, o sea, no es por tirarme piedras a mi propio tejado, al final yo pues, me dedico a la IA y quiero que todo sea IA, pero es cierto, hace poco tuve un momento de shock, cuando más se hablaba al principio de la era de la IA, que es hace 5 minutos, hace unos meses, que tenemos una casa en la montaña, en el Valle de Arán, en el Pirineo, y bueno, tenía una filtración y pues llamé al seguro, el seguro mandó a un señor, y cuando estaba el señor ahí colgado del tejado, yo estaba sacando medio cuerpo por la ventana hablando con él, me parecía fascinante que se colgara y estuviera ahí tranquilo hablando tal.
Como si no pasara nada.
Y le dije, oiga, pues igual cuando no sea una emergencia a través del seguro, déjeme su teléfono porque me gustaría plantear, es una casa ya tiene unos años, que tal, pues reformar. Y me dijo, yo te lo doy, pero si me jubilo en junio. Y digo, bueno, ¿conoce a alguien? Y dice, no, si es que tenéis un problema los de aquí arriba. Porque la persona que yo conozco que lo hace está en Lérida, es una hora y media de trayecto, claro, yendo rápido, dos horas, yo creo. Dice, claro, os va a cobrar 4 horas de transporte por media hora. Claro. Dice, no sé cómo os lo vais a hacer. Entonces, la IA no va a afectar a nada. De hecho, falta mucha gente que se...
Aquí hablamos continuamente. Fíjate, hicimos una campaña en noviembre de videopodcast hablando de sectores que tenían problemas, y cuando yo les llamaba y decía, hicimos 10 de momento, ¿no? para empezar a hablar. Pero recuerdo a un compañero que lleva comunicación de una asociación empresarial que me decía, bueno, hacéis 10, pero podríais hacer 50. ¿No?
Total.
¿Sabes? O sea, que efectivamente faltan profesionales. Y yo creo que también ese miedo... siempre se produce un poco a lo desconocido, ¿no? Sí. Es decir, cuando llega algo, también hubo miedo cuando empezó Internet y parecía que iba a ser la hecatombe, y aquí estamos, ¿no?
Y la radio aquí está. O sea, yo pocos sectores he visto que se pronostique tanto su muerte. O sea, la gente ha ido 1000 veces al funeral de la radio.
Pero luego se
informan con la radio. O sea, es como.
Pero no solamente se informa, fíjate que estamos nosotros ahora también, como productora, también en el mundo de los videopodcasts y tal. Qué maravilla que ahora yo creo que escucha la radio más gente todavía, si cabe, porque yo lo que sí que creo que la radio tradicional se está quedando tradicional, pero hay mogollón de cosas nuevas.
Al final es el formato, lo que menos importa es por donde te llegue. No me llega por FM, me llega por unos y ceros, pero al final es una persona hablando sin una imagen. Cuando llegó la tele se pronosticaba que si no había imagen. Al final, y luego los podcasts explotaron en todo el mundo, y ahora los videopodcasts. Al final hay un ejemplo yo que uso mucho que se parece un poco más al fenómeno de la IA, que solo afecta a un sector, pero lo afectó de forma muy similar, que son los arquitectos. Quien tenga un familiar arquitecto lo recordará, si tiene ya algunas canas, porque pasó en el 90. Llegó de repente un software que era el AutoCAD, que era para dibujar con el ordenador.
Sí. Claro,
mi padre es arquitecto y yo pasaba ahí los veranos de pequeño, me acuerdo, que de repente, un año para otro, dejaron de haber mesas de dibujo, que los jóvenes no los habéis visto, eran mesas de varios metros cuadrados grandes.
Sí, lo recuerdo. Con muchas reglas.
Sí,
¿verdad?
Con muchas reglas fijas, con cables, tal. Lo interesante es que si querías borrar una línea, no se hacía con una... O sea, se hacía con una Gillette. Y claro, puedes borrar una vez, pero ya dos ya empieza a hacer agujero en el papel. Entonces, claro, era un trabajo de arte. Luego, de un día para otro, aparece un software y la gente dice, claro, mira... Es que ahora, en lugar de mesas de dibujo que te ocupan medio despacho, tienes un ordenador y si se equivoca, pulsa control Z. Y si quiere hacer una línea paralela, que antes era aguantar el pulso y no respirar, ahora es instantáneo. ¿Qué pasa? Que de repente todos los que se habían licenciado, se habían graduado con arquitectura, una carrera compleja, iban a buscar trabajo y no se lo daban.
Claro,
decía, es que había un chaval que sabe usar el software, que no es arquitecto, pero ya firmaré yo.
Claro.
Esto tuvo las patas muy cortas, porque al cabo de 5 años... todos los arquitectos sabían usar AutoCAD y la gente que había dicho, ah, pues yo cojo el atajo, no me formo, no aprendo y solo aprendo el software, ya no servía, ya de repente se fueron al paro.
Pero fíjate, ha pasado en muchas profesiones, porque yo muchas veces cuando doy charlas a gente joven, les pongo el mismo ejemplo. Yo estudié, da vergüenza decirlo porque estoy rodeado de gente muy joven, en el 85 empecé yo la carrera de periodismo. Teníamos una asignatura que era tecnología de la información. ¿Y sabes qué era la tecnología de la información?
Bueno, el 85 sería...
una regla.
Sí.
Una regla con la que se medían los cíceros también. O sea, todo esto que ahora hacemos en Word, de Arial 24, no sé qué, para maquetar una revista o para maquetar un periódico, teníamos que calcular con esa regla que se llama tipómetro, por si alguien la quiere buscar, que era de hierro y demás, y entonces calculabas cuántas palabras te cabían en la columna si era Arial 12, por ejemplo, ¿no?
¿Es algún redactor del Grand Prix para esa parte final que era tipómetro? Sí, palabra, te dirán, no, se lo inventan, seguro, no existe.
Sí. Pues esa era nuestra tecnología de la información, y luego, pues fíjate lo que tú dices, ¿no? Al final tuvimos que pasar al ordenador y saber maquetar desde el ordenador, etc. etcétera. Aprender WordPress, este tipo de cosas, ¿no?
Hay que desaprender también. A veces el cerebro tiene... Yo creo que un peligro que tiene la IA, que es cierto, es que mucha gente joven, y lo veo yo cada día, dice, pues cojo el atajo. Voy a aprender solo inteligencia artificial. ¿Es útil? Sí. ¿Mañana tendré un trabajo? Oye, pues sí. Pero tendríamos que tener un warning, un aviso muy grande encima. Sí. Pues sí, porque, ojo, porque un periodista, lo que tú decías, que sabe de IA, al final lo va a saber en su profesión. Pero si yo solo sé de IA, no voy a ser periodista. O si, un ejemplo con el mundo legal. Al final, y pídele a una IA que te haga un contrato, lo va a escribir y lo escribirá con un lenguaje, con una aparente sensación de seguridad que dirás, pues ya está, lo firmo y me ahorro los 50 euritos de...
Del abogado.
Pues, no. Oye, bien, lo firmas. Y has alquilado un piso que tienes y has puesto una cláusula de bienvenida que dice que está prohibido que lleves mascotas. La IA se entrenó hasta el 2021, me invento, y ya está. Y de repente resulta que el contrato no es válido porque hay una ley nueva que dice que las mascotas son parte de la familia, que no puedes haber firmado. Total, que gastaste 2.000 euros en abogados para que te ayuden a salir del marrón porque el otro te dice que el contrato no es válido y que no te va a pagar el alquiler.
Sí, sí, no, sí, indudablemente. También recuerdo, y lo llevo al terreno periodístico, pero es que es el que conozco, ¿no? Cuando empezó la profesión de community manager. Y entonces, cualquiera era community manager, o sea, un administrativo de una empresa le hacían un cursito de y dices, hombre, es que al final, digamos, el curso te puede enseñar a manejar redes sociales, ¿no? Y a manejar Hootsuite y no sé qué cosa, y si Instagram es mejor publicar a una hora o a otra hora, pero al final el contenido te lo tiene que marcar alguien vinculado con comunicación, con publicidad, con marketing, en función de lo que quieras, ¿no?
Y que al final hay espacio para todos. Al final yo creo que un especialista, un director de publicidad, un periodista no tiene por qué saber usar Hootsuite, pero para eso está la persona que lo sabe hacer. El problema es cuando hay ese intrusismo y la IA, por eso hay que defender un uso responsable de la IA, nos puede al final ayudar a meternos en lugares donde hoy nos va a ayudar y pasado mañana diremos, pues ahora a ver cómo me actualizo porque no aprendí la parte de base, y esto ha pasado mucho.
Claro.
Al final la IA nos ayuda a llegar antes, a tener datos para poder aplicar, poder pensar. Yo creo que todos somos un poco robots. O sea, yo al menos dedico la mitad de mi día a cosas que no aporto mucho valor. Respondo emails, respondo... Claro. Entonces, claro, si esto llego a dejar a mis niños en el cole y la mitad del día que antes perdía lo ha hecho una máquina, tengo el doble de tiempo para pensar, para tomar decisiones, para ser humano. Ahí ya nos hace más humanos.
Sí, y evidentemente cuando hablamos de la reducción de la jornada laboral, pues yo creo que va a tener mucha influencia, ¿no? Todo el tema de la IA.
Y además que a veces hay una... También políticamente, a veces se busca un enfrentamiento que yo creo que no existe entre la voluntad de vivir mejor y la figura del empresario denostada, porque yo le hablo muchas veces a empresarios y digo, es que egoístamente, cuando la IA nos traiga situaciones como que las que ya estamos viendo, tienes un equipo de 10 personas y tienes que tomar una decisión, pones inteligencia artificial y de repente dices, bueno, pues 3 personas van a hacer el trabajo que antes hacían 10, elige, opción 1, despido a 7 personas, pago indemnizaciones y con 3 gano más dinero, bueno, opción 2, formo a 10 personas en inteligencia artificial, hago el trabajo que antes harían 50, con lo cual puedo crecer y puedo ir a los mercados. Mucha gente va a elegir lo primero, pero yo les digo, egoístamente, es que tenéis que elegir lo segundo, pero porque os interesa económicamente, vais a ganar más dinero. Porque si tú eliges esto, te quedas con 3, y tu competidor, que también eran 10, elige lo segundo, y de repente hace el trabajo de 50... va a hacer tu trabajo.
Te va a ganar.
Te va a ganar. Y acabarás cerrando. Pasarás de 10 a 3 y de 3 a 0.
Hombre, y luego además yo creo que también hay un tema vinculado con el consumo, sobre todo si las empresas dependen, ¿no?, del consumo. Es decir, al final, cuanta más gente ganando dinero, pues más van a poder vender sus productos, ¿no? Si echamos a todo el mundo a la calle, ¿quién va a comprar qué? ¿Sabes?
Y que me estoy perdiendo algo yo. Es jueves, he llegado justito al plato, que ya habéis empezado, un atascazo, y yo le preguntaba. Y el señor del taxi me decía, no, si es que jueves es el nuevo viernes. Aquí la gente se va a la sierra hoy y trabaja desde casa el viernes. Y he dicho, no deben tener hijos y deben ser más felices que yo, que el viernes trabajo. Entonces, claro, al final hay nuevas tendencias y ojalá todos tengamos fines de semana de 3 días pronto. Pues qué maravilla.
Pues permíteme que tenemos a nuestra abogada, que además yo sé que es una apasionada también de la inteligencia artificial, porque también tienen desde Aznala un podcast, y muchas veces hablan de este tipo de cosas, porque anda que desde el punto de vista laboral la IA no va a traer...
Tienen más trabajo ellos, sigue.
Por eso, Ana, estás por ahí, ¿verdad?
Sí, súper interesante lo que estáis comentando. Encantada de conocerte, de escucharte.
Igualmente.
Y como dice Javier, nosotros desde Aznala
estáis muy pendientes, porque claro,
el impacto de la IA.
De la IA en el mundo del laboralismo, porque es el que nos compete a nosotros. Podríamos hablar de otros mundos donde también...
Pero mira, sí, mismamente habéis mencionado, ¿no? Ejemplos muy de empleos, del impacto que va a tener, ¿no? Y cómo las empresas tienen que darse cuenta de cómo reaccionar.
Claro. Bueno, pues hasta que llegue lo de la IA, las preguntas son más mortales, las que nos envían los oyentes de Madrid Trabaja, ¿no?
Sí, de momento las tenemos en papel y todo. Este tercer...
Y nos la envían por algo que se llama correo electrónico, no sé si sí. Te suena, Chema.
Me suena de algo. Y el WhatsApp también me suena. Este tercer oyente nos cuenta que un par de veces a la semana se ve obligado a trasladarse en avión a otra ciudad, ida y vuelta en el mismo día. Entiende que el traslado entre su domicilio y el aeropuerto no cumplirá como jornada laboral, pero ¿computaría el traslado en avión atendiendo a que es necesario para el ejercicio de su puesto?
Bueno, es una interesantísima cuestión que no está todavía resuelta, fíjate.
Pues fíjate. Entonces, que hay gente, hay muchísima gente en esa situación.
Sí,
ya no solamente avión, el AVE también sucede, ¿no?
Yo tengo mi propia opinión, pero es verdad que no puedo decir al oyente que eso esté confirmado por ningún tribunal. Yo opino que sí, yo opino que eso es jornada, tiempo de jornada efectiva. Y por lo tanto, las empresas lo tienen que considerar así, pues a todos los efectos, ¿no? Pero fíjate que... Claro, hay muchas empresas que no cumplen esa regla, ¿no?
O sea, digamos que legalmente no hay nada y sentencias, pues todavía el Supremo, que es el que marca doctrina, tampoco.
No, tampoco. Hay un criterio interpretativo que es la Directiva Europea en materia de tiempo de trabajo, que dice qué es lo que se debe de considerar tiempo de trabajo. Dice todo lo que no es descanso. Entonces, ¿qué es lo otro? Lo otro dice que esté el trabajador a disposición de la empresa. Y por tanto que no tenga un margen, digamos, de dedicarse al ocio, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, en ese desplazamiento en avión podría entenderse que el trabajador está dedicándose a otras cosas. Yo creo que difícilmente.
Yeah.
Entonces, bueno, adelante con que se considere jornada.
Bueno, y en todo caso habrá litigio, seguro. La última pregunta.
Desde hace unos 10 años, la empresa de este cuarto oyente le incluye la indemnización por despido en la nómina todos los meses. Ahora, como el sueldo base ha subido, ¿se la pueden quitar o es un complemento consolidado?
Bueno, esto me ha llamado muchísimo la atención porque no sabía que se podría pagar la indemnización, o sea, por despido cada mes.
El despido, pero si no la han despedido. O sea,
ya, por eso.
Estoy perdiendo algo aquí.
Ya van adelantando el dinero.
Sí. O sea, al ver la nómina es como, no me gusta esto.
Como
sé que te voy
nada.
A despedir, ya, antes o después, fin, pues ya total. Te voy pagando y luego ya me sale gratis.
Las abuelas antes que decían, hay que pagar los muertos, que se referían a ir pagando poco a poco.
Sí. Bueno, yo lo he heredado.
Yo y a mi abuela, que en paz descanse, y decía, yo tengo que dejar todo pagado, pago los muertos. Yo, abuela, diga otra cosa. ¿No?
Sí.
Perdón, que me he metido...
No, bien.
Me encanta. Bueno, yo también me ha parecido muy raro, es muy chirriante. Yo no sé si eso está mal, porque no me llama mucho la atención.
Bueno,
además, nunca lo podrían compensar, porque una cosa es una indemnización y otra cosa es el salario. Solo se pueden compensar partidas salariales.
O sea, interpreto, Ana, que la empresa se podría llevar la sorpresa de que después de haberle pagado mes a mes el despido, después le tenga que pagar el despido.
Después de 20 años, ahora toma, eso era sueldo.
Sí.
Efectivamente. A lo mejor es otro tipo de... ¿No será indemnización por de no competencia?
No.
Vamos, es muy extraño. Es que dice por despido.
El oyente es que ha dicho por despido, claramente. O sea, porque hay otras veces que a lo mejor lo explican peor, pero en este caso, indemnización por despido es indemnización por despido.
Bueno, y luego hay una cosa que llama... Es que yo me sé cómo se llame. Está en la nómina 10 años. Y dice que ahora la empresa coge y se lo quita. Bueno, evidentemente no.
Porque ya ha pensado que ya...
Se han dado cuenta.
Lo mismo le quedan 3 años para jubilarse y dice, bueno, pues para 3 años que te quedan...
O dimite y dice, oye, nos tienes que volver 96.000 euros porque has dimitido. Y yo, y te estamos pagando... Es una forma que no dimita, ¿eh?
Sí. Bueno, curioso. ¿Qué le podemos decir? ¿Se lo pueden quitar o no?
Que no se lo pueden quitar. Yo considero que es consolidable, bueno, que ha quedado consolidado, mejor dicho, después de esos 10 años en los que nunca se han quejado y estaba ahí pagándoselo religiosamente. Y ahora que le han subido el salario base, evidentemente compensarlo tampoco, porque como decía, hay un tema jurídico de fondo. No puede el empresario compensar con el incremento de salario base partidas que no son salario. Una indemnización por despido, ya su propio nombre lo dice, es indemnizatorio. Compensa o no la retribución, no todo el trabajo, ¿no? Sino
sí,
la no, pérdida del empleo.
Entiendo. No es un complemento salarial como tal, ¿no?
Eso es, no es ningún complemento salarial. Entonces, las indemnizaciones por despido, por naturaleza, lo que están compensando al trabajador es por la pérdida del empleo, que no puede ser compensado.
Claro. Pues, Ana, muchísimas gracias y nos hablamos la semana que viene, que hoy no tenemos noticias porque conectaremos con Eva Blázquez para que nos hable de las novedades de la jubilación activa, ¿vale?
Sí, sí, sí. Venga, genial. Comentaré lo de la indemnización de despido.
Ah,
muy interesante.
Vale, vale. Yo
eso de que venga en nómina.
Sí, esto es interesante. Bueno, un abrazo, Ana.
Gracias. Adiós.
Madrid trabaja en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Seguimos hablando con Pau García Milá, que es uno de los dos fundadores de Founders. El otro es tu mujer, o sea que
todo, en casa.
Todo queda en casa, lo cual tiene sus cosas buenas y sus cosas... Hoy un poquito tanto, regulares, ¿no?
O sea, nos divorciamos 6 veces al día cuando hay reuniones. Aparte de eso, la empresa juntos, pero bueno.
Eso, lo bueno es que hay 6 reconciliaciones.
Sí, y que además yo creo que lo tenemos o con el tiempo. Ya llevamos 11 años juntos trabajando. Al final, cuando lo pones en la balanza, el poder compartir pues muchas horas, pues es maravilloso. También hay una parte interesante, que es que al final estás tanto con una persona que al final es con quien menos hablas. Hay veces que nos damos cuenta que estamos en 1000 reuniones y al final del día digo, es que hemos compensado el estar juntos, pero es que no hemos hablado, ¿sabes? Es la primera vez que oigo tu voz, digo, pero uy, estás afónica. Y dice, wow, son las 8 de la noche.
Hoy me he levantado un poco mal, pero te has enterado a las 8, ¿no?
Total. Y bueno, mira, pero es yo en general lo recomiendo, el emprender, el montar algo, un negocio, lo que sea, con tu pareja, más que con amigos o familiares, porque ahí solo hay desventajas. La principal es que con tu pareja estáis compartiendo el mismo momento vital. O sea, claro, al final, si esperáis un bebé, los dos lo esperáis.
Claro.
Si os apetece hacer un viaje, unas vacaciones más largas, los dos lo esperáis. Entonces, claro, cuando es un amigo, de repente son momentos muy distintos. Y a veces lo más frustrante es ver pues que tu amigo tiene un momento vital distinto. Ahora se casa, ahora tal, ahora...
Sí.
Y tú no, y tú das más, y tú,
claro,
te enfadas con tu cuñado.
Sí.
Bueno, al final con tu pareja lo bueno es que vais a una en ese sentido.
Bueno, y estaba comentando mientras que escuchábamos la publicidad, aquí también somos un programa muy variado. Los jueves hablamos de emprendimiento, pero otros días hablamos de otras cosas, ¿no? Y los viernes hablamos de personas que lo tienen más complicado en el mundo laboral. Y me gusta mucho que estáis, entre comillas, dando la cara, tanto Ana como tú, porque además se da la circunstancia de que los dos tenéis TDAH, porque comentabais en un vídeo que os habían comentado que tendéis a juntaros, ¿no?
Los raros,
¿no? Y me parece muy interesante que se vea que hay personas con TDAH que triunfan. Es vuestro caso, es el caso del psiquiatra Rojas Marcos, es el caso de Dani Martín, el músico. Quiero decir que hay mucha gente, y en muchas ocasiones, cuando vas al mercado laboral y las empresas muchas veces, a los raros, como tú dices, no se les ve de la misma manera, ¿no?
Bueno, o directamente que no llegan a la entrevista. Es decir, el TDAH, el trastorno de déficit de hiperactividad
y atención al
final, tiene cosas maravillosas. Yo digo que es un superpoder en muchos casos, pero el problema es no ponerle nombre. Hay gente que dice, no, ponemos etiquetas. Y digo, al contrario, es que el peligro con los niños es no entender bien.
Claro.
Hay una cosa que me fascina, que es el prospecto de uno de los medicamentos más usados para tratarlo. Hay una frase que me dejó lado, que dice, los niños y adolescentes, a veces el proyecto habla a los padres,
sí.
Al final si se empieza con niños, dice, los niños y adolescentes que padecen esto, tal, dice, tienen dificultad para mantener una conversación, mantener la atención, puede parecer que no les interesa lo que estás diciendo, pueden fracasar con la mente, tal, y al final pone, esto no es su culpa, y se te cae el mundo a los pies, sobre todo cuando, pues, al final eres padre o madre y te das cuenta de que llevas gritando, yo por suerte, mis niños son pequeños y es pronto para todo esto, pero a mí me suena, y me suena de pequeño la frase de Pau podría hacer mucho más, se conforma a lo mínimo, sentir horrores cuando ver que mis compañeros eran capaces de hacer algo que al principio parecía normal y yo era incapaz, y de repente cosas que a mí me parecían normales me llamaban sobrado, pero ¿te parece? Entonces, bueno, te sientes como un bicho raro. De hecho, me echaron de una carrera porque era mal estudiante.
Es que una de las cosas que la gente no sabe es que, bueno, el TDAH, hay gente que piensa, y yo he tenido incluso discusiones con compañeros, con periodistas, que dicen, siempre ha habido niños revueltos.
Sí, esto lo he oído mucho.
Y entonces dices, no, es que esto, cuando conoces de primera mano un caso, sabes que va mucho más allá de un niño revuelto, ¿no? Entre otras cosas, porque te afecta la autoestima.
Bueno,
porque al final esto...
Hay mucho fracaso escolar, hay mucho suicidio, o sea, al final es un argumento tan pobre como decir, es que siempre el humano ha tenido niños y ahora un parto te obligan a mil cosas. Y dices, sí, 40% de mortalidad infantil o de la madre hace 300 años,
claro.
Señora. Entonces, ¿qué quiere que le diga?
Claro.
O sea, al final... Hemos llegado hasta aquí de un poco de chiripa, claro, a los humanos, claro. Pero con el TDAH pasa que no es que ahora todo el mundo tenga TDAH, es que ahora hay mucho diagnóstico y hay mucha gente que se atreve, nos atrevemos si quieres, porque yo soy parte de ese grupo, de explicarlo, que al explicarlo estás haciendo muchas cosas y que algunas no son bien recibidas. Estás explicando que vas al psiquiatra, porque el TDAH se diagnostica desde el psiquiatra, no
sí.
Desde el psicólogo, que tiene otras funciones, ni desde el neurólogo, que tiene otras.
Sí.
Y de repente aceptar que eres paciente psiquiátrico da mucho apuro. ¿Eh?
Sí,
yo estuve 2 meses que no quería llamar, porque me daba vergüenza. Yo no quería aceptar eso.
Claro.
Y el día que fue la primera cita, me acuerdo que había recepción en el hospital y tal, y no fui ahí, y estaba perdido, me fui arriba, luego abajo, tal, porque no quería decir, oye, el doctor, tal, porque era como aceptar que ibas al psiquiatra,
claro.
Y pensé, no, que igual... Entonces, no, y al final lo encontré, y después me sentí idiota, y dije, ¿por qué no he pedido el nombre del doctor?
Claro.
No, qué horror, yo, que alguien sepa que voy al psiquiatra. Y luego te das cuenta de que
es no pasa
lo
nada.
Tendrías que haber hecho hace 15 años.
Exacto. Yo me parece que en eso hemos afortunadamente avanzado, y yo creo que los niños que ahora son diagnosticados con TDAH probablemente tengan mejor tratamiento. Ya te contaba
claro.
Que yo tengo una experiencia. Mi sobrino tiene 28 años, se le detectó muy jovencito, pero no existía ni desde la sanidad pública ni casi desde la sanidad privada elementos para atender debidamente a las personas, ¿no?
Y que al final, hoy en día, se puede entender muchísimo mejor por lo que pasa un chaval, que muchas veces se diagnostican cuando son niños, adolescentes, pero que tiene un impacto enorme en lo que van a hacer. Hay tanta gente que sería muy buena en algo que piensa que nunca va a conseguir sacarse una carrera. Yo no tengo, por ejemplo, una carrera, pero cuando me di cuenta y empecé a poner el nombre, me fui a estudiar, pero busqué otras cosas.
Uy, iba a decir una palabrota, se me iba a escapar. No tiene carrera, pero a los 17 años ya estaba montando una empresa. Y
va todo muy relacionado.
Y programando, ¿no? Porque además ya programabas.
En mi caso es la programación, que es donde yo he encontrado el foco. Yo me pongo a programar y puedo estar 11 horas programando y de repente decir, ¿pero qué hora es? Y a Ana le pasa con el piano. Ana toca muy bien el piano, pero cuando intentó estudiar piano de forma arreglada, fracasó al primer año y hoy toca de memoria. Tal. Entonces, todas las personas con TDAH tienen un tema, la música, algo que es muy complejo, que te cuesta años de aprender,
Pero
que al final te haces muy bueno en eso sin saber por qué, porque es donde puedes poner foco.
Contamos esto en un programa de empleo, que no es un programa ni psicológico ni nada de esto, porque luego en las empresas son personas que habitualmente, por ejemplo, cambian de manera frecuente de trabajo, porque tienen dificultades de adaptación, porque como tú dices, salvo que encuentren un trabajo en el que digan, oye, esto es lo mío, y incluso son, digamos que, o sois, porque... obsesivos, es decir, cuando algo os gusta se convierte en una obsesión positiva, porque al final sacáis cosas muy importantes, ¿no?
Me acuerdo que el médico me preguntó la primera vez que nos conocimos, ¿tú has probado drogas, tal? Dije, no, lo he tenido delante y tal, en ese momento me ha dado miedo y la intuición siempre me ha dicho que podrían gustarme demasiado, que yo cuando me enganchaba algo, un videojuego, no sé qué tal, digo, es que me cuesta. Y dijo, mejor, porque te sentaría muy bien. Y yo, perdona, ¿me está diciendo usted, doctor? Y dice, sí, pero hay un detalle, que me estarías viendo a ver entre 6 meses, que a ver a qué clínica de sentencia más, seguramente sin que tus hijos te quieran ver,
arruinado,
sí,
todas
porque
estas cosas.
La gente con TDAH tiene mucha dificultad de salir en el momento que encuentra algo que le ayuda a gestionar la dopamina, que es de donde viene ese trastorno. Mejor quedarte fuera que te guste demasiado.
Te queda mucho para la jubilación, pero igual te interesa ir
40.
conociendo qué es lo que ocurre con algo que yo creo que para los que somos autónomos emprendedores debemos tener en cuenta, que es la jubilación activa, porque yo, en fin, como autónomo siempre digo, yo esto de jubilarme a los 65, 67, si la salud me lo permite, no va a ser, ¿no? También porque tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta.
Antes se llaman retirados, que es una palabra terrible. Sí. Estoy retirado de la vida. No puedo ir a un restaurante porque estoy retirado.
De todo, socialmente. De todo. Pues vamos a hablar con una de las personas que más sabe de seguridad social de este planeta y de España, claro, por supuesto. Eva Blázquez es catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad Carlos III de Madrid. Eva, ¿qué tal?
Pues muy bien, oye, me ha encantado lo que habéis estado hablando y que sepáis que yo, que en la universidad llevo esos temas, hay muchas personas, alumnos, alumnas, que tienen ese tipo de trastornos y hacen las carreras estupendamente también. Y bueno, en fin.
¿Verdad?
Bueno,
pues me alegro que lo digas.
Con adaptaciones, pero estupendas, estupendo, vamos. Así que me alegro mucho que hayáis hablado de ese tema.
Bueno, es que yo creo que somos un programa, tú lo sabes, que en fin, somos de empleo, de emprendimiento, pero es que dentro del empleo y el emprendimiento hay muchos factores, ¿no?, que influyen a favor, en contra de las personas, y también hay que hablarlo
de manera
muy clara, ¿no?, para que sobre todo la gente no se sienta rara, ¿no?, y se sienta tenemos que todos que entendernos primero a nosotros mismos y después que nos entiendan los demás, claro.
Pues eso, pues tenemos adaptaciones para las que necesiten y terminan los grados estupendamente, los máster, o sea que bueno.
Qué bien.
Bueno, eso está ya hoy.
Vamos a tener mucha tela que cortar con las reformas que se han producido,
¿verdad?
Sí,
que me dijiste, hablamos, digo, pero no podemos hablar de todo, porque es que, en fin, y las que vendrán.
Sí, pues además tenemos 5 minutitos, o sea que
pues nada,
así...
te lo resumo.
Venga.
Así, la jubilación activa. Bueno, te cuento un poco. A ver, ¿os acordáis que hace 2 semanas estuvimos hablando de la diferencia de la jubilación activa con la jubilación demorada? La jubilación activa era aquella jubilación que tú lo que haces es seguir trabajando a la vez que cobras la jubilación.
Correcto.
Entonces, tienes que llegar a la edad legal de jubilación, eso es importante, y ahí hay un cambio. Antes te pedían un montón de años para poder hacerlo, y ahora con que tengas los 15 mínimos ya podrías optar por la jubilación activa. Eso es uno de los primeros cambios. Cualquier persona que tiene los 15 mínimos puede acceder a la jubilación activa. Esa es la primera modificación.
Vale.
Luego, otra cosa, hay que seguir esperando un año. Desde que cumplas la edad legal de jubilación tienes que aguantar un año para hacer la jubilación activa. No puedes hacerlo en cuanto cumples la edad, sino que tienes que esperar un año. Eso ya estaba, ¿eh? Eso no,
pero,
no se ha modificado.
Pero un año trabajando. Ese año de espera tienes que estar trabajando.
Bueno, un año o como quieras, pero un año. Vale. No pone que no sea. Un año.
O sea,
trabajando,
puedes estar
trabajando
un año cobrando la pensión sin trabajar y al cabo del año decir, y ahora quiero compaginarla con un trabajo.
Sí, lo que ocurre es que seguramente es más complicado, ¿no? Ya. Porque ya has dejado de trabajar, volver, pero bueno, lo mejor casi que sigas. Pero bueno,
depende si eres autónomo y lo ejerces por cuenta
también,
propia.
También,
igual
también
es fácil, ¿no? Porque
Es más fácil. Yo creo que no, que te pones a hacer otra cosa y al final te animas y lo de trabajar, no sé. Bueno, a lo mejor es que sí, pero bueno, un año, hay que esperar. Y ahora viene lo de la cuantía, porque el otro día yo os comentaba que había unos porcentajes, pero pues olvidaros de los porcentajes del otro día porque han cambiado totalmente. Y los porcentajes depende de cuánto tiempo esperes desde el momento que cumples la edad legal de jubilación.
Vale.
¿Vale? Entonces, si tú esperas un año, que es lo mínimo, pues tienes derecho a un 45% de la pensión. Ojo, que sigues con tu cuantía que tienes, independientemente de lo que te pagan en el trabajo, y aparte tienes tu 45% de la pensión de jubilación, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
Si esperas 2 años, el 55, si esperas 3 años, el 65, si esperas 4 años, el 80, y si esperas 5 más, el 100%,
¿vale?
¿Vale? Pero tiene otro truco, que es que a partir de que empiezas a trabajar, imagínate que solo esperas un año y tienes un 45, pues por cada año que vayas trabajando te dan un 5% más. Es decir, me espero un año, me pongo a trabajar, jubilación activa, el 45, cuando lleve un año tendré derecho al 50, otro año tendré derecho al 55, ¿de acuerdo? O sea, que vas aumentando el porcentaje. Y para los autónomos hay especialidades que tienen que ver con el contrato de una persona, que puede ser una persona que ya tengan contratada con una antigüedad mínima de 18 meses o un contrato indefinido nuevo que hagan, ¿de acuerdo? Ambas cosas. Y en este caso, lo que tienes derecho es a un 75% de la pensión siempre que esperes entre 1 y 3 años. A partir de, si esperas 4, seguimos con lo mismo que antes, 80 y 100% a partir de los 5.
Fenomenal, lo has explicado estupendamente.
Sí.
E iremos con estas pildoritas de las reformas de las pensiones cada 2 semanas contactando contigo, si te parece. Y por supuesto,
vale,
lo mismo los oyentes, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o el WhatsApp 652-868099. 652-868099, por si de lo que ha explicado hoy Eva se os ocurre alguna pregunta o hay algún caso muy particular, porque estamos hablando de la generalidad y luego hay casos particulares que también conviene analizar. Un abrazo, Eva. Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta
adiós.
Luego, adiós. Pau, que nos quedan... Bueno, yo estaría, pero es que Nieves Herrero no me va a dejar que le quite 1 hora, ¿sabes? Para hablar contigo.
Todos negociando, ¿eh? No. Yo quiero escuchar también a Nieves.
Oye, hemos hablado de la inteligencia artificial. En el apartado de formación tenéis ese acuerdo con la Comunidad de Madrid y Microsoft para formar a 100.000 jóvenes en inteligencia artificial, pero como negocio, porque aquí los jueves hablamos de empresas innovadoras. Tuvimos la semana pasada a la responsable de Google for Startup, que han puesto en marcha un programa de estos para ayudar a empresas que utilizan la inteligencia artificial en el mundo de la salud. ¿Cómo nos introducimos en la IA para desarrollar un modelo de negocio?
Yo creo que el primer paso y el más importante es que las personas que dirigen la empresa entiendan de qué va esto. Entenderlo significa qué es el uso responsable de la IA, qué herramientas podemos y no podemos usar. Hay un montón de gente ahora que se ha puesto de moda DeepSeek, este modelo que lo puedes descargar, pero como es muy complicado, la gente que dice, y empresas, pues yo uso la versión web, que está ahí. Entras en la web, arrastras un fichero con 50 DNIs de clientes, 50 multas de RGPD que deberían caerte porque estás mandando datos a China, que está fuera de la Unión Europea, que es donde... Entonces, al final, una vez las personas que lideran la compañía se han formado y entienden que hay herramientas que cumplen y otras que no cumplen, aunque todas estén publicadas en Internet...
Claro.
Las personas del equipo deben hacer un curso. Nosotros tenemos varios, hay otros, y que al menos uno, que hagan el que sea, pero que se formen para usarlo y sacar el máximo provecho.
Bueno, yo creo que Founders es una referencia. Pau García Milá es una referencia también. Yo aprendo muchas cosas pero incluso a veces de curiosidades de la vida o para tomar el pelo a la gente, ¿sabes? Que es muy divertido lo que plantea muchas veces en su canal. ¿Le llegaste a plantear a clonar la voz a un alto directivo de una multinacional, ¿no? En una charla, haciéndole decir barbaridades, ¿no?
Al presidente. Bueno, me invitaron al comité de dirección y pensé la mejor forma de captar su atención es enseñarles la parte mala. Y después les tuve una hora entera concentradísimos para ver la buena, que es la mayoría de cosas, pero a veces, bueno...
Tienes que empezar por ahí, ¿no? Para que se les quite además el miedo, ¿no?
Esto ya, es como... Todo va de bajada después.
Como cuando tienes a los hijos y los tiras a la piscina, ¿no?
Yo soy padre helicóptero de los que no hay que ser de vigila, vigila. Yo, sí. Antes era más fácil.
Bueno, en cualquier caso, vamos a entender que la inteligencia artificial es una oportunidad. Y hombre, pues como todo en esta vida tendrá sus peligros, pero...
Los tiene y son muy claros. O sea que no tampoco escuchemos cuando alguien nos habla solo de lo bueno. Lo malo es mucho más pequeño que lo bueno. Lo que vendrá es muy bueno, pero...
Hay que saber lo malo, porque claro, al final, para combatirlo, digamos, sí. Y estamos en un mundo global en el que unos tenemos reglas y otros no tienen esas reglas.
Exacto, y que aquí no se puede hacer ciertas cosas, incluso en Europa. En América sí, y en China
por
todavía
eso,
más.
Por eso digo que
tenemos que competir en este mercado.
Que ahí tenemos un problema muchas veces, ¿no? Porque en esa guerra que va a haber por la IA y que Trump ya directamente ha empezado, no se ha dejado
directa.
Nada.
No, está arrasando con todo y da un poco de miedo, pero bueno.
Bueno, pues Pau, lo dicho, oye, que espero que vengas mucho por Madrid y que aprovechemos alguna otra visita para tenerte aquí, que siempre es un placer charlar contigo.
Gracias.
Aprendemos muchísimo.
Gracias.
Que es de lo que se trata en este programa. En este programa, sobre todo, lo que queremos es aprender, ante todo, con la gente que estáis con nosotros. Un placer.
Igual, gracias.
Venga, y nosotros mañana tenemos a nuestras orientadoras laborales. Hablaremos, por cierto, de la IA, de cómo se pueden hacer fotos para el currículum a través de la inteligencia artificial y cómo le suena todo esto a los fotógrafos, que también tendremos a un invitado. Así que mañana a partir de las 3. Adiós.